Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa, y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Y hoy tenemos el lujo de tener un ayudante, don Álvaro Rodríguez. Y bueno, don Francisco de Casa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos, como es habitual, Paco, con las noticias que nos ha dejado el ciclismo en la Comunidad Valenciana en estos últimos días, de la mano de nuestro colaborador, Jaime Pérez.
En la marcha de Serra se impuso José Manuel Adelantado del club ciclista El Ral. Ramón Alcañí de Navajas fue sexto y Jaume Alcover de Carlet fue octavo. En la prueba cadete de Sachs, Vicent Granenkamp del equipo Port Hotels Grupo Sime fue el vencedor. Francesc Benassar del equipo Ale fue segundo y José Luis Medina del equipo Pesquera fue tercero. José Sanz del ESET Valencia ocupó la posición 17. En féminas ganó Ainar Albert del equipo Taldea. El próximo fin de semana se disputa el Gran Premio Oropesa del Mar, el Trofeo de Escuelas Ciclistas de Guardamar y de Almasora, la Cicloturista de Requena y la Cicloturista de Picassent, la BTT de Villar del Arzobispo, la Prueba Cadete de Castellar, la BMX de Elche, el Premio Féminas y Junior de San Juan de Alicante y el Trofeo de Barcheta.
Paco, ¿qué otras noticias nos deja el pelotón profesional?
¿Qué cosas nos cuenta Jaime, Pepe?
Sí,
yo ya me he apuntado varias para el fin de semana, para a ver si puedo ir a ver alguna.
La verdad que deberes tenemos y serían objetivos a visitar y disfrutar de ellos.
Bueno, en las noticias internacionales, el catalán Edu Prades ganó el Tour de Noruega, que es de categoría 2HC, que quedó segundo en la última etapa, y al final el equipo Euskadi Murias, que es el al que pertenece, está muy bien.
Está dando resultados muy interesantes, ya lo creo.
Después de perder el Euskaltel como equipo cumbre por allí, por lo menos el Euskadi Murias está ahí haciéndose notar.
Por supuesto.
También tenemos el Tour de California ha terminado. Fernando de Gaviria ha ganado 3 de las 7 etapas. No está nada mal, ¿no?
No, desde luego.
Y el ganador final ha sido Egan Arley Bernal.
Interesante.
Ojo, que cuarto ha quedado Adam Yates. Estaban también Rafa Majka por ahí. Estaba Peter Sagan.
Sí, el plantel ha sido...
El plantel ha sido muy bueno.
Muy bueno, muy bueno.
Y esto ya es una carrera. No sé si la han llegado a retransmitir en Eurosport. No lo sé seguro.
Sí, ¿sí? En Eurosport, en California, sí. El Tour de California, después del Giro, sí, hacían un resumen de los últimos kilómetros.
Pero vamos, fíjate que Gaviria ha ganado etapas al sprint por delante de Caleb Ewan y de Peter Sagan. O sea, que estamos hablando de que este tío es un cohete, que ya son 23 años, creo que tiene. Nada
23 años, 23 años. Es un sprinter ahí realmente con un futuro interesantísimo, interesantísimo.
De ahí nos venimos volando aquí un poco más cerca. Luego hablaremos con una invitada sobre esto, pero ya sabes que los helicópteros de la DGT están empezando a arrear unas multas a ciclistas y han saltado las noticias porque han puesto unas recetillas a algunos pelotones en Madrid por circular en paralelo hasta 3 ciclistas, que ya sabes que está permitido solo 2. A mí me queda la duda en esto de... ¿Esto sería de continuo durante 10 kilómetros o en un momento determinado de estos que pasan unos a la parte delantera del pelotón y les multan por eso? Porque eso me parecería...
Sería grave. A mí, yo quiero entender que, bueno, que durante un tiempo, una distancia prolongada, irían en paralelo de A3 en vez de en paralelo a 2, que es lo máximo que admite la norma. Entiendo yo que es así, porque si no también, en fin, habría que ver un poquito la situación.
Sí, habría
real,
que verlo, pero bueno, entendemos que sí, que será justificada la multa, vamos a pensar que sí, y bueno, ya nos informaremos. Y luego después, ya sabes que han pasado 2 semanas del Giro de Italia, Pepe. Aquí el From partía de súper favorito, dio un poco de un semi-recital en el Zoncolan, pero al día siguiente Yates le ha vuelto a poner en su sitio.
Bueno, es que Chris Froome, a la altura del Giro que estamos, que ya hemos entrado en la última semana, Chris Froome debería de estar en lo más alto y con cierta distancia, sobre todo con Dumoulin, porque mañana martes está la contrarreloj de los casi 35 kilómetros, creo que son 34,8.
En la que Dumoulin, se supone que se va a quedar bien ancho.
Le debe de sacarle tiempo a Chris Froome, pero es que Chris Froome, señores, está ahora mismo en la posición número 7 a 4 minutos 52 segundos del líder Simon Yates.
Pero ¿sabes qué? Nuestro Paco Frank, que hoy no ha podido estar otra vez, que le tenemos que volver a echar la bronca, me ha dicho, pero ojo, que yo dejo abierto todo y puede ganar hasta Froome.
Yo lo dudo. ¿Lo dudo por qué? Porque vamos a ver. Si estamos ahora a 4.52, solamente... Se mostró.
Ahora va a haber 4 días puertos a montones, Pepe.
Sí, van a haber, todavía creo que quedan 3 etapas en Alpes, pero está la crono. Está la crono que hay con Dumoulin, debe de perder tiempo. Claro, pero de Dumoulin está, hemos dicho que son 4.52 del líder, pero Dumoulin está segundo en la general a 2.11 de Simon Yates.
A mucho, sí.
Con lo cual está, Tom Dumoulin le saca 2 minutos 41 segundos a Chris Froome.
Y más otro minuto que
y
le meterá.
Y más otro minuto, es decir, tiene que ser una debacle de Tom Dumoulin tremendo también respecto a Chris Froome. Pero se ha visto que Tom Dumoulin, menos en el Zoncolan, está llegando a la altura de Chris Froome o por delante de Chris Froome.
Que, por cierto, te has fijado
en montaña.
¿Te has fijado en las imágenes de, por ejemplo, el grupito en el que llegó Dumoulin detrás de Yates en la etapa del domingo, que ganó Yates su tercera etapa siendo rosa, que Dumoulin es un tiarraco enorme.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Al lado de los otros, que parecen escaladorcillos.
Dumoulin es un Indurain.
Sí, 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 sí.
Y entonces cuando lo...
Yo creo que es más grande que
cuando
Indurain.
Un escalador pega el hachazo y se va, él no puede responder con esa con esa energía. Él tiene que hacer lo que hacía Indurain. Su motor se lo pone pum, 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 pum a funcionar y poquito a poquito ir recuperando el terreno. Recordar, por ejemplo, que como digo, primer español en la general, Pello Bilbao, que está en la posición número 9 a 5.59.
Lo está haciendo muy bien.
Primer componente de un equipo del equipo español, el Movistar. Pues tenemos a Richard Carapaz, el ecuatoriano Richard Carapaz, que está en la posición 6ª a 4.47. Está haciendo un papelazo.
Pues
es impresionante realmente cómo está desenvolviéndose. El que iba de líder del equipo Movistar, Carlos Betancourt, está el 14º, que está justo a 8 minutos. Una debacle. Y bueno, no quiero hablar ya de Fabio Aru, porque Fabio Aru está en la posición 22ª a 25 minutos. Y 14 segundos.
A este igual si lo quitamos de la lista de favoritos.
Este con un poco más llega pero para el Giro del 2019. Yo creo que la situación ahora mismo realmente está entre Simon Yates y Tom Dumoulin.
Y metemos ahí a Froome por si acaso.
Yo no lo metería.
Venga.
Bueno, si lo
yo me arriesgo, venga.
Si se mete Tom Dumoulin, o entiendo muy poco de ciclismo... O es que...
Si se mete Froome.
O es que me callo.
Vale.
Porque si no, en fin, no veo yo otra historia. Porque Pozzovivo, que va tercero, o Thibaut Pinot, que va cuarto, ya están a 2.30 y 2.28 el primero y 2.37 el segundo.
Venga, yo meto a Thibaut Pinot también, entre los favoritos.
Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Recordar, este domingo acaba el Giro. A ver qué resultados tenemos. Lunes que viene,
más y mejor, Pepe.
Y sobre todo, la resolución final del Giro 2018.
Esta vez con Paco Fran, esperemos.
Esperemos.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Pepe, aquí en el programa ya sabes que tenemos viejos conocidos que han hecho super ultra distancias. Julián Sanz, que nos contó la Race Across America y todas esas aventuras que se hace el de ultradistancias, todo un referente a nivel nacional. Y también Fran Vacas, que ya hace unos años nos contó su récord de 1.000 kilómetros que hizo en Madrid. Y hoy tenemos a Beatriz Baeza Pérez, que va a intentar precisamente lo de los 1.000 kilómetros, y creo que en Madrid. Beatriz, ¿estás por ahí?
Sí, hola, buenas tardes, Paco. Sí, estoy aquí, escuchándote.
Muy buenas. ¿Tú eres buenas la primera tardes. Mujer que va a intentar esto a nivel España o a nivel mundial?
No, mundial. Soy la primera mujer mundial que va a intentar hacer 1.000 kilómetros.
Buenas tardes, Beatriz. Soy José Villena.
Hola, José. Buenas tardes.
Buenas tardes. Primero, ¿qué sientes al ser la primera mujer que te has planteado a nivel mundial, que te has planteado este reto enorme?
Miedo.
Bueno, miedo. Pero yo entiendo que dentro de ese miedo tú apuestas y tienes tu confianza, por supuesto.
Sí, claro. Tengo confianza en poder terminarlo. La cuestión es en cuántas horas. A mí me gustaría menos horas posibles para batirlo bien, en condiciones de que en un momento dado otros rivales míos, como puede ser una americana, una japonesa o otra española, se piense dos veces antes de hacer este récord.
¿Tú has hablado con posibles rivales de futuro para este récord? ¿Tienes o sabes si realmente están esperando que tú rompas esa marca o lances esa marca, ¿no?, a nivel mundial? Sí, sí. Para esperar que ellas la puedan superar?
Sí, eso lo espero.
Wow, esto
sí,
ya entonces
yo voy a abrir una puerta y luego pues los récords están ahí para batirlos. Entonces yo voy a abrir la puerta. Luego ya mujeres ciclistas extranjeras, hay cada una que alucina. Yo, por lo que leo y visto en redes sociales, me quedo loca. Me quedo loca diciendo, madre mía, qué salvaje, qué tía, ¿cómo puedo hacer esto? Increíble. Sabes que ahí, buenas, muy buenas fuera de España.
Pero, ¿y tú, Beatriz, cómo te metes en esto? ¿Cómo se salta a las ultradistancias tan enormes? Porque es tremendo. Esto se lo dices a cualquiera y te dice, no, habrás querido decir 1.000 centímetros. Porque eso no se lo cree casi nadie, que no esté en el entorno. ¿Cómo saltas?
Mira,
a esto?
Te cuento mi historia breve para que no alarga mucho y no aburrir. Yo hace 5 años conocí a un compañero, que es ahora mi compañero, mi mejor amigo, dando clases de ciclo indoor. Yo era la monitora. En esto fue que cuando hacía las paradas yo decía, este hombre, qué mal monta en bici y me está diciendo que hace larga distancia. Yo, no sé, me quedaba un poco anonadada. Porque decía, si es que estoy todo el rato corrigiéndole, baja los hombros, relájate, el pedaleón redondo, no empujes. Es increíble. Pues empecé a hablar con él y empecé a contar mi historia de la larga distancia. Y yo me emocionaba de tal forma que decía, yo tengo que experimentar esto. Si esto es lo que me está contando, es increíble. Yo solo tengo que conseguir una bici como sea para poder hacer mi primera brevet, que son las brevet no competitivas. Y en esto de que hablando con él le dije, ¿tú me podías llevar alguna brevet? Me dice, ¿cómo? ¿Que te lleve algo? Sí, por favor, me gustaría hacer una brevet. Me dice, pero si no tienes bici. Da igual, yo tengo una de montaña de mi hijo que le regalaron, la primera comunión, y con esa vale.
Pero Beatriz, entonces, tú solo hacías bici en el gimnasio de spinning, digamos.
Sí, era monitora de ciclo indoor y ya está, no hacía nada más. Bueno, de más cosas, pero que solo da. Y en esto que me dijo, ¿estás segura que quieres hacer una breve? Digo, sí, sí, quiero hacer una breve. ¿Quiero experimentar qué es la larga distancia en bici? Y me dijo, pues venga, hay una en Yepes, en el pueblo de Yepes, sí. Una breve de 200 kilómetros. Si ya había hablado con él, pues yo qué sé, en febrero o marzo, Y me dijo, pero eso es en mayo. Dije, pues vale, pues ¿cómo me preparo? Y dice, pues si no hay tener bici, pues yo qué sé, pide alguna prestada, tal. Digo, bueno, si no tengo, pues con esa de ciclo, que doy las clases y ya está. Sin entrenar apenas nada, entrené poquísimo.
O sea, con tus horas de spinning era con lo que entrenabas, ¿no?
Sí, sí. Me cogí mi bici de montaña, cambié las cubiertas a lisas, porque sabes que tiene tacos y engancha la carretera, y yo tenía que ser lisas. Y allí que me presenté, cuando me vieron 50 tíos, porque no había ninguna mujer, bajar de un coche con una bici de montaña, me miraban como diciendo, ¿esta loca?
Bueno,
¿dónde
bueno.
viene? Aquí.
Y con camiseta de spinning tenías que haber llevado.
Beatriz, mi camiseta de monitora de spinning.
Beatriz, claro, supongo que las que no llevaría las calas look ni similares, ¿no?
¿Qué va? Llevaba una bici, una montaña, unas zapatillas de montaña, con unas calas de montaña. Y yo decía, madre mía, qué careta, si la verdad se matase, yo estaría muerta, no, enterrada. Y yo decía, ¿y esta loca dónde viene? Pues nada, allí que me presenté en la salida. Fui a por mi carnet, que había que sellar, porque la breve te dan un carnet.
Sí, sí.
Que tienes que homologar en una salida, en unos sitios que tienes que sellar a unas horas. Sí, sí. Si no llegas, te quedas sin breve, vamos, no te la homologan.
Claro.
Porque tiene unas horas. Pues dije, yo lo tengo que conseguir como sea. Me fui con mi bici a los 50 kilómetros, seguí a todos los chicos con mi bici de montaña.
Tremenda,
a los 50 kilómetros, era la primera parada, la primera para sellar. En eso que llego yo con ellos, dejo mi bici, voy a sellar y veo que me di la vuelta y se habían ido todos. Y no me puedo creer.
Te habían jugado ahí.
Me han dejado aquí con dos compañeros que se quedaron por lástima. Se han ido. ¡Qué fuerte! ¡Se habían ido! Y nada, y me la terminé con mis dos compañeros y terminé la breve de 200 kilómetros.
Tremendo,
y,
¿eh?
Pero a mí lo que me impresiona es que no te había llamado nunca el hacer ciclismo, digamos, al aire libre, y de repente
nada,
esto
nada.
Sí. ¿Y por qué? No sé, como te pareció un súper reto.
Porque aventuras, no, me contaba las aventuras de que... cómo conocer a los compañeros, la esencia que tiene cada uno, el sufrimiento que pasas con ellos. No sé, era como que yo quiero vivir eso, yo quiero vivir con un compañero que sé que lo voy a pasar mal y poder ayudarle, y él que me ayuda a mí. Es que,
pero ¿y si lo sentiste? ¿Sí te pareció así tal como habías pensado o te habían contado?
Sí, sufrí. Dije, de 150 kilómetros, dije, ¿dónde me he metido? Yo no puedo más. Esto encima nos cayó una, que te puedes imaginar, la del pulpo. Me empapé entera, me quitaba las zapatillas con las calas de montaña y escurría los calcetines y me volvía otra vez a poner los calcetines de agua que llevaba, de la cantidad de agua que llevaba. Y sufrí, sí sufrí, sufrí un montón, que dije yo, uff, ¿por qué me meto aquí?
Claro. Claro, Beatriz, es que realmente cuando la filosofía del ultrafondo, cuando lo haces en compañía, es que realmente las vivencias extremas son donde ahí no hay trampa ni cartón de la personalidad de cada uno. Sale y aflora lo que somos.
Sí, ahí sale lo peor y lo mejor.
Y, lo
claro.
mejor. Y yo sí, creo que en los momentos duros, en los momentos difíciles, es cuando el compañero está, el compañero que necesitas siempre te echa la mano, o tú a él, depende del que más fuerte está en ese momento, ¿no? Es así, ¿no, Beatriz?
Efectivamente, sí, sí. Porque yo, por ejemplo, me puedo levantar hoy muy fuerte, decir, yo hoy me voy como el mundo, pero llegan a breve una mala digestión, un dolor de cabeza, un dolor de rodilla, ya no pillas, ya te quedas en lo que puedes, siguiendo la rueda de otro compañero, y tienes que decir, ayudarme, porque si no, no termino la breve. Y eso lo he experimentado también, y mis compañeros también, y es como que hoy por ti y mañana por mí.
Beatriz, y después de esa primera breve, ¿qué vino?
Que vino, le dije, quiero una bici de carretera ya. Yo no tenía mucho el nivel económico y él me ayudó a comprarme mi primera cube de aluminio.
Sí,
y con esta ya me fui a la París-Brest-París.
Toma ya.
12.287 kilómetros.
Pero esa se puede hacer,
100,
esa hay que sacar...
200.
Pero no hay que sacar varias brevets o algo así para participar ahí.
Sí, claro. Hice el 200 y el día de mi cumpleaños, que fue el 22 de mayo, que es mañana, me regalaron mi primera cube hace 5 años y con ese ya empecé a hacer mi 300, mi 400, mi 600, mi 1000 y mi 1200. Luego, mi Super Randonet, 5 Super Randonet, que soy la primera mujer de España que tiene 5 Super Randonet, que son 28, 29 puestos. Antes eran 50 horas y ahora han subido a 60, pero yo lo hice en 50 horas.
Wow. ¿Y sigues con esa bici?
Hace 2 años yo ya quería más todavía, porque como me gustaba, yo decía, sí quiero más. Pues me empeñé todo lo que pude económicamente y me compré una de carbono. Sí, ahí ha sido cuando he hecho mis últimas breves y he intentado, bueno, he competido con ella. El año pasado competí, hice segundo año de Chester, soy campeona de España en 40 años, haciendo 736 kilómetros, y subcampeona de España por 4 kilómetros, porque yo iba sola, no sé si se podía llevar gregarios y todo, y por 4 kilómetros me quedé la segunda.
¿Y te sigues dedicando al spinning? ¿Es tu forma de entrenar?
Ya no. Ya cuando empiezas a cumplir años ya como que ya prefieren a la gente más joven, aunque tenga menos experiencia que tú. Y ya como que tú ya vas cumpliendo años y ya no interesa. Entonces me dediqué pues ahora a la bici de carretera y a la bici de montaña. Me gusta todo, ¿eh? Me gusta la bici de montaña, me gusta ciclocross. Yo, porque no tengo más bici, si no, haría de todo.
¿Y qué preparación estás llevando para afrontar este reto?
Oh, preparación. Mira, me he empezado a preparar bien a partir de enero. Solo voy a entrenar, bueno, he entrenado 5 meses y ha sido muy, muy, muy duro. He llegado a extremos que no te puedes imaginar.
¿Por qué?
¿Por horas? Y físicos, por horas. Por horas, por situaciones, por todo en general, por climatización, por todo. Porque este año, da casualidad que ha sido el año que más ha llovido.
Sí, es verdad, ha sido más y más aire frío.
Sí. Más frío, más aire está haciendo. Entonces, claro, todo eso yo he tenido que hacerme la dura y decir, hoy hay que salir, aunque no te apetezca absolutamente nada porque ves que va a caer la del pulpo, porque ves que hace un aire de 40, de 30, de 35, con rachas de 60, y tienes que salir. Y tienes que salir y hacer de tripas corazón, y coger tu bici, vestirte y salir.
¿Y el rodillo lo utilizas también como entrenamiento, por ejemplo, en esos días o no?
En los días que ya he visto que llovía tanto y que era imposible de salir porque sabía que ya me jugaba mi vida en cualquier momento caerme de la bici, pues sí, he hecho rodillo. Es un rodillo antiguo que me han dejado, de que solo pones tú la fuerza y ya está. Vamos, que no es un rodillo de élite ni es un rodillo de esto de hoy en día, que son increíbles. No, yo el mío es súper sencillo y lo que me dejaron. ¿No?
Sí, que te tienes que poner una serie o una película para estar entretenido ahí, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Y dónde vas a intentar el récord?
Mira, el récord lo voy a intentar entre Ciempozuelos y San Martín de la Vega. Son 11 kilómetros y tengo que dar 91 vueltas.
¿Eso lo has valorado tú o es por consejo de alguien, el que sea más grande, más pequeño el circuito, más menos vueltas? ¿Eso cómo lo decides?
No, eso lo he decidido porque el problema de la UNCA, que es el que lleva todo este tema, te pide un circuito homologado. Tú puedes escoger el sitio que tú quieras, pero tienes que homologar con un topógrafo. Es así, ¿no?
Sí, un topógrafo. Topógrafo.
Entonces, ¿qué pasa? Que eso cuesta dinero.
¿Y eso lo tienes que encargar tú de eso?
Exacto, me tengo que encargar yo. Entonces, mi nivel económico como que no es muy muy bollante, la verdad. Pues decidí hablar con Fran Vacas, que él sí lo había homologado el día que hizo el reto, y le pregunté porque él me lo puede alquilar a mí. ¿Sabes? Yo le puedo decir, oye, Fran, ¿cuánto me cobras por alquilarme tu circuito? Ostras. Y él me dice, pues X.
¿Pero es suyo? ¿Es un circuito suyo? ¿O es simplemente el homologado?
¿Cómo está homologado?
Alquilar la homologación, digamos.
Sí, exacto. Ah. Voy a alquilar la homologación. Para que me dé la homologación, tengo que alquilar. Entonces, él me dijo, no, Bea, por favor, tú eres mi amiga. Yo te conozco hace 5 años. No te voy a cobrar absolutamente nada. Dice, pues mira... Pues muchas gracias y eso ha sido, por eso lo hago ahí, ¿sabes? Porque ya está homologado y ya no tengo que ya buscar yo que todo esto es mucho papeleo, buscar un circuito que esté bien, es un poco complicado.
¿Y qué tipo de infraestructuras tienes pensada? Es decir, ¿te vas a llevar algún coche de apoyo o vas a tener los apoyos en tal kilómetro de cada vuelta?
Claro, en cada paso, ¿cómo lo vas a estructurar?
Esto lleva unas normas que tienes que cumplir. Si no la cumples, no te lo homologan. Entonces, la primera norma es que yo tengo que ir sola. La segunda, que nadie puede dejarme rueda ni adelante, ni atrás, ni al lado. No puede ir absolutamente nadie. Y sí, tiene que ir conmigo un coche con un juez detrás mía, pero no pegado, sino 50 metros. Para que yo no haga ninguna... no haga trampa ni nada raro ni nada.
Pero ese juez es de la Federación Española de Ciclismo o es de la UCI o de dónde sale ese juez.
Ojalá. Llamé a Federación Española de Ciclismo y como en la UNCA, pues como que
no querían saber nada, ¿no?
No querían saber nada. Les pedí ayuda y me la denegaron. Entonces
buena federación tenemos.
O sea, que va por diferentes canales. El tema ultradistancias, sí, el tema sí. Federación de ciclismo, ni sí, se sí. ven unos y otros, ¿no?
No, con la UNCA, no.
Ya.
Con la UNCA, no. Pues nada, lo bueno, yo lo que hice fue pues elegir gente que he rodado con ellos en bicicleta y sí que me transmitían energía buena cuando rodaba con ellos y tal. Y dije, pues mira, no los conozco profundamente, pero sí que los he visto en la carretera. Entonces le propuse, porque yo no quería tampoco meter así a... Porque no puedes meter ni hermano, ni primo, ni... Tiene que ser gente, porque todas esas personas, los jueces, tienen que hacer luego un test, un examen, que la UNCA les hace a cada uno, ¿sabes?
Previo, antes de ejercer sí. de juez allí, digamos, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y firman un papel, cada uno, o sea, ha firmado un papel... siendo responsable del acto de que lo que van a hacer allí conmigo, ¿sabes? Que si ven algo que yo haga raro o que me baje de la bici, yo qué sé, cualquier cosa, tienen que apuntarlo y pasárselo a la UNCA.
Porque en principio los son 1000 kilómetros en los que no se puede uno ni bajar de la bici.
Sí, sí, me puedo, hombre. Como mujer tengo necesidades.
Yo bueno, no tengo como mujer, como ser humano.
Como ser, efectivamente.
Ya, pero los hombres tienen más suerte que las mujeres.
Ya.
Un mono.
Te entendemos.
Un mono estrechísimo.
Te entendemos.
Un chorizo. Porque, vamos. Y sí que necesito bajar. Sí, puedo bajar. Puedo bajar a hacer. Y sí, también puedo bajar a comer. Puedo bajar a una cierta distancia que lleve, porque el pedaleo es continuo. Y llega un momento que los pies te duermen, empiezas a tener dolores, a como que si te pincharan en el metastasio, son dolores infernales que sufrimos la mayoría de los ciclistas. Y ahí tengo que apoyar un poco el pie en el suelo para que se me pase y otra vez volver a tener asistencia.
Beatriz, ¿podrías cambiar de bicicleta?
Sí, claro. O sea, teniendo la misma medida, sí.
No, pero te refieres durante los 1000 kilómetros.
Durante la prueba, claro. La prueba sí, tú puedes cambiar de bicicleta.
Sí, yo he puesto la Cube, la que me compré la primera, sí. la lleva el mecánico, me la ha puesto al día. Y si, por ejemplo, como llevo tubulares, si yo pincho lo que sea, van a llevar el coche que va detrás mía con el juez, va a llevar una bicicleta. Él la va a revisar, el juez la tiene que revisar, tanto esta bicicleta como la que voy a llevar, que no haya nada raro ni nada, y en un momento dado me la pueden dar, yo puedo seguir y arreglarme la que estoy usando.
Me ha parecido ver en alguna foto tuya que no llevas manillar de triatlón, o sea, no unos acoples ni nada.
Sí, sí, lo he puesto.
Ah,
hace
vale.
4 meses que lo he puesto, sí, sí, lo pedí en diciembre, pero a último de diciembre me tardó muchísimo, y en febrero por fin puse los acoples.
¿Eso lo has notado sí. a estos niveles de distancia? ¿Se nota mucho el tema aerodinámico?
Sí. Sí, se nota, y aparte de que da miedo. ¿Por qué? Porque te tienes que acostumbrar a los acoples. Yo no soy de ir a acoplar. Yo soy de ir manillar arriba las manos y abajo, pero acoplada no. Y hasta que me he acostumbrado a ellos, me ha costado, porque pierdes el equilibrio continuamente. Y como no estés bien sujeta y tal, en cualquier momento, como me ha pasado a mí,
que te has caído, que me he caído, ¿no?
¿Cuál es la fecha que tienes prevista?
El 2 y el 3 de junio, dentro de 14 días.
O sea, ¿y más o menos horas estimadas?
Mira, yo tengo que decir entre 40 y 48 horas.
40 y 48
Depende,
horas.
Depende, claro. ¿Por qué? Porque yo no estoy en pista cerrada, porque en pista cerrada, a ver, será más duro, pero a la hora de la climatización ni te da aire ni te da nada. Yo me va a dar el aire, me va a dar el calor, la noche fría, todo en general. Entonces, no sé, no puedo decirte exactamente lo que, a ver, lo que voy a tardar. Porque eso depende de cuando coja el día 2 a las 12 de la noche la bici y empiece a rodar.
¿Y el patrón de comer, beber está ya predefinido? ¿Dices, no, cada 40 minutos hay que comer una barrita, cada 15 beber un trago de agua o lo que te vaya viniendo?
Sí, no. Luego esto tengo que hablar con Fran Vacas, que es mi biomecánico, el que me va a llevar el tema este, con también Manuel Morente, que es el jefe de equipo. Nos tenemos que reunir ahora en unos días y ahí plantear las horas y cómo voy a comer. Yo sé que la primera cena sí la voy a hacer fuerte, de pasta y tal, y a partir de hora y media o dos horas ya tengo que estar comiendo continuamente, empezando por mucho hidrato de carbono, luego tengo que meter proteínas, tengo que meter algo dulce, también tengo que meter geles, tengo que meter barritas. Eso ya depende de cómo vaya yo me vaya encontrando, porque yo llevaré un pinganillo y sobre, yo qué sé, dos, tres horas, cuatro horas, diré, ahora me apetece dulce, porque el cuerpo te lo va pidiendo, ¿sabes? El cuerpo es muy sabio y siempre te va a pedir lo que a ti te apetezca. Entonces yo diré, pues quiero dulce o quiero salado. Sí que tengo que seguir una tabla, por decirlo así, de que no puedo estar todo el rato comiendo dulce, sino tengo que juntarlo con lo ensalado y tengo que juntar hidratos de carbono y proteína. Entonces, hasta ahí. Yo sé que cuando llevas muchas horas el estómago se cierra y ahí ya no te entra absolutamente nada. Así que para eso hemos preparado unos batidos.
¿Ah, sí? ¿Eso pasa a partir de qué horas?
Sí, cuando ya lleva más de 24 horas y 18 y 20 horas.
O sea, que ahí el estómago, digamos, que hace un esfuerzo tan grande que ya no acepta nada sólido y todo va líquido.
Nada, y todo, me empezaré a meterme líquido. Si todo va bien y puedo seguir comiendo, sería lo ideal, pero si no puedo porque el esfuerzo ya es sobrehumano, pues ahí ya solo puedo beber lo que es la comida en líquido.
Bueno, Beatriz, pues muchas gracias por habernoslo contado. Te estaremos vigilando y...
Ay, qué espero.
Y mucha suerte, sobre todo. Y ya te seguiremos para que nos sigas contando aventuras de estas tuyas. Que
vale.
Ya la París-Brest-París a mí me has dejado impresionadísimo.
Y sobre todo...
Sí, la Super Randonneur, que las Super Randonneur son de 28 a 30 puertos,
Por supuesto. Y sobre todo, Beatriz, muchas, muchas felicidades, porque mañana, como nos has dicho, es tu cumpleaños.
Sí, muchas gracias y muchas gracias por atenderme.
Mucho éxito, que seguro que lo tienes, porque nos consta de tu constancia, de tu esfuerzo, y que vas a poner ahí vas a abrir una puerta, pero la puerta va a ser tan grande que más de una solo va a pensar a la hora de pasarla nuevamente.
Ojalá, que Dios te oiga. Pues muchas gracias por todo.
Un fuerte abrazo.
Un saludo y un beso. Hasta luego.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, vamos a hablar, a retomar ya el tema de encuestas enfocadas a ciclistas y conductores. Yo también la he hecho. aquí hemos tenido a invitados donde cuando se empezaba a proyectar esta encuesta, nos visitaron y estuvimos hablando del tema, pero bueno, yo sé que ya ha tomado cuerpo, como bien has comentado, y tú y yo ya la han lanzado,
están en proceso de, bueno, de tomar datos, de que respondamos a esa encuesta.
Pepe, ¿tú la has rellenado como conductor o como ciclista?
Le he rellenado como, eso es un tema que ahora me gustaría abordar, la he rellenado como ciclista y la tengo que rellenar como conductor.
Ahora le diremos a nuestra invitada que nos ha tenido una hora ahí haciendo encuestas, ¿eh?
Ese es el tema, por eso la estoy rellenando a plazos.
Sí.
Bueno, vamos a hablar con Ana Pérez Zuriaga, que ha venido pues en representación del grupo que está realizando el trabajo y que la encuesta se encuadra dentro del proyecto Bike to Lane, que la lleva, es el Departamento de Transportes de la Escuela de Ingeniería de Caminos, ¿no?
Sí, es el Grupo de Investigación e Ingeniería de Carreteras del Instituto de Transporte y Territorio, que está dentro de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de aquí de la universidad.
Perfecto. Entonces, ¿ya cuánto tiempo lleváis trabajando sobre este tema?
Pues llevamos ya más de 2 años. Estamos ya con la seguridad ciclista bastante más de 2 años. Con el proyecto Bike to Lane estamos a mitad del segundo año. Pero ya llevábamos tiempo investigando sobre la seguridad ciclista en zona urbana un poquito y sobre todo en carretera convencional.
Sí que os ha costado trabajo, esfuerzo, el diseñar y el proyectar esta encuesta, ¿no? Sobre todo, variables habéis tenido en cuenta?
A ver, ha sido un poco difícil, sobre todo porque no solo una encuesta para ciclistas, tenemos una encuesta para ciclistas y una encuesta para conductores. Y queremos abarcar muchos ámbitos. Queremos desde los datos personales y experiencia del ciclista, en este caso, hasta que nos diga una carretera por la que suele circular y que valore esa carretera, que valore su interacción con los vehículos motorizados, cómo cree que se comportan los conductores, un poquito de todo.
El objetivo de la encuesta y del proyecto, al final, digamos, es mejorar la convivencia de coches y ciclistas, digamos, ¿no?
Claro. Nosotros necesitamos saber qué piensan los ciclistas y qué piensan los conductores para intentar llegar como a un equilibrio, un acuerdo entre los dos que se materialice en la infraestructura.
Lo que pasa es que para llegar a esos dos colectivos, ¿qué fórmula habéis seguido para que realmente haya un número de respuestas a esa encuesta lo suficientemente considerable como para validar que realmente la respuesta es tipo, vamos a decir, tanto para ciclistas como para conductores de automóvil?
Es difícil. Estamos empleando, bueno, programas de radio como este, pero en este caso, por ejemplo, llegaríamos sobre todo a ciclistas. Necesitamos también a conductores. Pues estamos contactando con ayuntamientos, con administraciones que puedan ponerlo en sus redes sociales, en sus páginas web, desde la Universidad Politécnica también, la radio de la universidad, desde la televisión, las redes sociales también, la página web de la universidad, la Escuela de Caminos.
Porque esto no es un proyecto solo en Valencia, es a nivel nacional.
Claro, es a nivel nacional. De hecho, estamos contando con el apoyo también de la DGT, de la Dirección General de Tráfico.
¿La DGT esto se está implicando también en la difusión de la encuesta?
De hecho, han participado en el panel de expertos que han revisado la encuesta, han participado también miembros de la DGT.
Muy interesante.
Y en esa encuesta, ¿qué vamos a...? ¿Cómo podemos, primero...? Vosotros tenéis una página web publicada, que ya lo pondremos cuando publiquemos el podcast, donde tenéis las dos opciones, para ciclistas y para conductores, rellenar. Uh-huh. ¿Son completamente diferentes las dos o son lo mismo desde diferentes puntos de vista?
Son muy parecidas. Hay preguntas que son bastante parecidas, pero son dos puntos de vista totalmente distintos. Hay preguntas, en algunas preguntas es cómo interacciona el conductor cuando va a adelantarte. Si, cómo se comportan los conductores cuando tú estás entrando en una glorieta, y en la otra encuesta pues pregunta, por ejemplo, cómo te comportas tú como conductor cuando te encuentras ante un pelotón ciclista.
Paco, sí que me gustaría hacerte una pregunta ahora a ti.
Ponla difícil, venga.
Bueno, somos amigos. ¿Qué te iba a decir? Bueno, tú has dicho que ya has respondido a la encuesta, tanto en el punto de vista de como ciclista como en el punto de vista que conductor de automóvil.
No, en realidad, Pepe, yo rellené la encuesta cuando estaban haciéndola para comprobar a ver posibles errores y todo eso, y la versión final todavía no la he rellenado. Si te soy sincero, porque dije, madre mía, tardé en rellenar la otra 40 minutos, tengo que encontrar un hueco para rellenar estas dos.
No, es tan larga. A mí me costó como 15, 16 minutos.
Pero no vale ir clac, 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 clac.
Lo sé.
No, ahora entraremos. No, lo digo por lo siguiente. porque yo de momento he contestado a la encuesta definitiva como, ciclista, y muchas veces yo me he preguntado, ahora cuando la conteste como conductor...
Voy a hacerlo pensando en el ciclista. ¿Dices?
No, es decir, claro, la respuesta va a ser, si, imagínate que hubiesen preguntas muy similares o casi iguales, la respuesta va a ser la misma. Desde el punto de vista de conductor que desde el punto de vista ciclista.
¿Pero es que interesa que tú la rellenes como conductor y como ciclista? ¿Tú que eres ciclista?
Vamos a ver. Siempre y cuando, yo entiendo que siempre y cuando mi respuesta sea...
Siempre vas a tirar
sea lo
a...
que yo, no, sea lo que yo sienta en el papel de ciclista o en el papel de conductor del vehículo a motor, pues para mí la respuesta es objetiva. Porque va a ser o un ciclista más o un conductor del automóvil. Ahora... Para mí no va a ser válida si yo la respuesta la desvirtúo.
Pero sí que va a ser válida, Pepe, porque me lo sé. Ellos tienen una pregunta que poner, ¿es ciclista? Y entonces entras en otro saco, ¿verdad?
Claro, claro. No es lo mismo un conductor que no sea ciclista, incluso que no sea deportista, con un conductor que sí que es ciclista. La percepción no va a ser la misma. La percepción cuando un conductor que es ciclista de un pelotón que está circulando por la carretera no es la misma que la de un conductor que se encuentra al pelotón ciclista y no puede llegar a tiempo a trabajar, por ejemplo.
¿Y cómo vais a tratar las respuestas de uno y otro?
Bueno, primero tenemos que ver cuántas respuestas, cuántas encuestas tenemos de cada uno de los colectivos y dentro de cada uno de esos colectivos analizarlas de forma separada.
Vamos a ver, claro, yo me pongo a pensar y digo, bueno, si yo estuviera en el caso vuestro, ¿cuál sería la mejor respuesta?
No hay mejor respuesta ahí.
No.
Lo que necesitamos analizar es qué respuestas hay.
Sí, claro. Pero ya no solamente decir qué respuestas hay, sino realmente qué respuestas serían las más y lógicas e ideales para la convivencia de los dos colectivos.
Pero es que eso se estudiará después, ¿no? Eso...
Sí, claro.
Sí, pero bueno, lo que quiero decir es que muchas veces el conductor del automóvil, eso es mucho suponer, esto ya es hablar por no callar, porque habrán conductores del automóvil que serán tan objetivos como ciclistas, por supuesto. Y además es que
al final no se trata de que sean objetivos, yo creo, ¿no? Se trata de que realmente su percepción luego mejore y que adelanten a los ciclistas
la percepción de un ciclista, por lo que tú estás hablando, Ana, no se va a tener o no se le va a dar el mismo peso que a la percepción, o bueno, no es que se le dé el mismo peso, sino que se va a considerar de otra forma distinta a la del conductor de vehículo a motor. Entonces, es claro, esa percepción, yo
pero
no sé si te he entendido bien esa
sesión. No hay respuestas buenas o respuestas malas.
Respuestas o percepciones, llámale como quieras.
No, pero de la misma forma que se va a evaluar, no de forma distinta, sino que se van a hacer bloques de edades, clústeres de edades, o grupos, se va a distinguir entre las encuestas rellenadas por hombres o por mujeres, o por mayores de 65 años, o por... Se va a hacer entre conductores que únicamente conducen un vehículo motorizado, ciclistas que a la vez son conductores, o incluso, no sé seguro si lo hemos incluido o no, pero creo que había una pregunta de si conducía, qué tipo de vehículo conduces. No es lo mismo que conduzcan un camión a que conduzcan un vehículo ligero.
Esa pregunta está.
Y no hay mejores o peores percepciones, sino que son percepciones distintas y nosotros tenemos que intentar considerar todas.
Claro, tú fíjate, a mí me sorprendió cuando rellené la encuesta, alguna de las preguntas, que era, que ¿para ti qué parece más seguro? ¿Que esté pintado de color rojo el arcén o que no esté pintado? Y en general a todos los que andamos en bici, la respuesta suele ser, pues es mucho más seguro que esté pintado. Y la sorpresa es que luego dices, pues es mucho más inseguro porque los conductores se alejan menos del ciclista cuando está pintado el arcén. O sea que fíjate.
No comparto yo lo que tú dices.
No es compartir, son datos, Pepe.
Me explico. ¿Por qué a lo mejor se alejan menos? Bueno, una cosa es que se alejen. Lo digo porque normalmente el arcén pintado, suele ser mucho más ancho. Con lo cual, ya el ciclista está mucho más separado del carril por donde va el coche, el vehículo a motor. Entonces hay veces que que no, no es que no haya menos distancia o no deje menos distancia, sino que ya el ciclista está más separado. Pero además hay que recordar la norma de lo que dice tráfico. No solamente hay que dejar 1.5 metros al adelantar a un ciclista, sino que hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. ¿Me entiendes? Con lo cual, es decir, no solamente es que digas, ¿dejas distancia o no? Es que lo tienes que dejar sí o sí, porque si no te tienen que multar. Es decir, es que yo si voy por el arcén y a mí me pasa sin pasar al carril contiguo, el arcén puede ser inexistente, medio metro o dos metros y medio, que los hay.
Bueno, claro. En la encuesta hay todo tipo de preguntas sobre cómo interpretas tu entrada en una rotonda, cuando un coche se cruza, como todo tipo de combinaciones de carreteras rectas, curvas.
Hay de todo.
O sea, sí. Es larguísima, yo creo que incluye todo hasta lo que no te has imaginado, ¿no?
Claro, incluso nos planteamos la opción de hacer dos encuestas distintas o hacer...
Como Juego de Tronos por temporadas.
Claro, sí, algo así. Pero nos interesaba que una misma persona respondiera a todas esas preguntas. Ya, las encuestas son anónimas, entonces si la hacemos por bloques no vamos a tener las mismas respuestas de una sola persona, no vamos a poder identificarlas. Entonces nos importa que quien responda, responda a todas. Se puede hacer una parte por la mañana y otra parte por la tarde.
¿Se puede dejar a medias?
De hecho, lo he comprobado.
Vale,
lo puedes dejar a medias y luego retomarla.
Pero con el navegador abierto te refieres.
Claro.
O sea, tú dejas abierto
sí,
el navegador
no se guarda,
por donde vaya.
No guardas, pero lo dejas abierto. Yo lo he probado con el móvil y funciona. No vale. Quiero asegurarlo al 100%, pero yo lo he probado y mi móvil funciona.
O sea, que esa ya no es excusa para no rellenarla.
No, no es excusa el tiempo.
¿Y durante cuánto, hasta cuándo va a estar activa la encuesta? ¿Es indeterminado o...?
Pues por ahora no hemos puesto una fecha de finalización. De hecho, lo que tenemos pensado es dentro de unas semanas volver a difundirla otra vez, porque sabemos que empiezas el programa de difusión,
ese día hay un pico
y luego baja y ya nadie se acuerda de la encuesta. Entonces, dentro de unas semanas volveremos a difundirla otra vez. Creemos que es muy importante, que cuantas más encuestas tengamos, mejor.
¿Cuántas respuestas habéis recibido hasta la fecha?
No tengo el dato a día de hoy. Eso lo lleva una compañera y sí que sé que los primeros días, bueno, empezamos, la verdad es que bastante bien.
Ya,
pero
sea,
no sé.
Ya entra el pico inferior y de
lo no lo sé, no lo sé, no lo sé, porque no he hablado con ella desde el jueves sobre los datos que llevamos de encuesta.
A mí una de los datos que me interesaría conocer sería por provincias el número de respuestas.
Seguro que en la de Valencia hay más respuestas.
Sí, claro.
Porque lo estamos difundiendo sobre todo por aquí.
No, ya no me refiero.
Aunque también a nivel nacional.
No me refiero solamente por eso, sino porque me imagino, es mi percepción.
¿Por número de ciclistas te refieres?
No, sino porque eso te da también un poquito la sensibilidad en general, tanto de respuestas de conductores como de ciclistas, ¿no? Yo creo que te dará un poco el atisbo, algo de la sensibilidad que en esa zona, en esa provincia, se percibe del problema. Porque muchas veces hay provincias donde pues el ciclismo no es tan numeroso, donde las carreteras a lo mejor no son tan transitadas, porque siempre hablamos en Valencia es una ciudad donde tiene muchísimo tráfico, urbano e interurbano. Madrid, pues tienes Cataluña, el País Vasco, Sevilla, es decir. Pero hay muchísimas provincias españolas donde la densidad de tráfico es mucho menor que en esas zonas que hemos enumerado. Por eso te digo que es un tema también interesante.
Sí.
¿Y Ana, tú andas en bicicleta?
No, yo llevo patinete eléctrico.
Ah, mira, eres de la moda esta de moverse por ciudad tan... que ahora se ven muchísimo,
sí,
es exagerado.
Muchísimo,
y cada vez más, ¿eh? Cierto. Van pasando las semanas y conforme pasan los días ves muchos más.
Así es.
Lo importante es dejar el coche lo más lejos posible. Cuanto más tiempo esté aparcado, mejor.
Totalmente de acuerdo contigo.
Pues sí. Yo creo que al final, no sé vosotros que tenéis más trato con los conductores, lo percibiréis, pero realmente yo creo que el porcentaje que se molesta con los ciclistas es muy pequeño. Lo que pasa que siempre hay uno de cada 1.000 que al final es con el que te quedas cuando vuelves a casa de haber salido con la bici y dices, jo, este me ha adelantado pitando, no sé qué. Y es uno de 1.000 que te han pasado.
Es el que más le llama la atención.
Claro.
Sí. Lo que sucede es que vamos a hacer también un poco de autocrítica para el colectivo ciclista, porque muchas veces no somos también un ejemplo
perfecto los pelotones ciclistas, ¿no?
Que lo diga Ana, a ver, que ella va con el coche. ¿Tú qué opinas en general?
A ver, hay de todo. No voy a hablar desde mi experiencia como conductora, sino con los vídeos que hemos observado. Y sí que es verdad que hay conductores que los adelantamientos son, bueno, de un riesgo altísimo, dejan muy poca distancia de separación, no deceleran prácticamente nada, pero también hay pelotones ciclistas que invaden las glorietas sin ver si hay vehículos en el interior de la glorieta o no.
Claro, porque vosotros habéis pasado con cámaras y habéis pasado sábados enteros viendo pasar pelotones, grabando, y de esas grabaciones, claro, es de las que hablas.
Mira, esa es una de cuando yo respondí esa pregunta de si hay vehículos en el interior de la rotonda, si te incorporas o no, para mí es una respuesta totalmente subjetiva, ambigua y que falta un poco de definición. ¿Por qué lo digo? Porque depende de la rotonda. Porque hay rotondas que son tan grandes que tú incluso ni ves si se han incorporado los de la otra parte. Entonces, es decir, tú tienes una distancia de seguridad lo suficientemente grande como para incorporarte.
Claro, en ese caso podría incorporarse. Sí. Sería una falta de visibilidad de la glorieta.
Sí, pero otras veces, es decir, es que te se ha incorporado la rotonda o no, pues depende. Depende, es decir, tienes suficiente espacio y tiempo para incorporarte con la máxima seguridad a la rotonda.
Pero tiene que ser espacio y tiempo suficiente para incorporarse todo el pelotón.
Sí, sí, claro.
Porque estamos hablando que un pelotón.
Por supuesto.
Un pelotón es
tú
un vehículo.
Tienes que pensar en todo el grupo, claro.
Claro, un pelotón es un vehículo. Y tiene que incorporarse todo el pelotón junto. Y un vehículo tiene que esperar a que todo el pelotón pase para incorporarse el vehículo a la glorieta.
Sí. No,
sí,
claro.
Las rotondas son unos puntos.
Es un punto conflictivo.
Es complicado. Sí.
Es un punto conflictivo tanto a la hora de tomar la decisión de cuando te incorporas como a la hora de poner el epígrafe de la pregunta, como a la hora de decir.
¿Cuáles son los puntos conflictivos? ¿Rotondas? ¿Qué más? ¿Habéis notado que son donde más contrastan unos y otros?
Las glorietas, las intersecciones y la finalización de los carriles bici. Donde un carril bici finaliza en medio de un tramo de carretera convencional, como pasa por aquí por el Saler, es un punto muy conflictivo.
Mira, hay muchos. Esto es un tema que.
¿Por qué? Porque ahí salen los ciclistas así aleatoriamente. ¿No?
Claro.
El tema es que tú vas por un arcén, una carretera.
Sí.
¿Vale? Y al final de ese tramo de carretera tienes una rotonda. Lo normal, ¿cómo suelen hacer o resolver el problema? Pues poco a poco va disminuyendo el arcén hasta que se incorpora ya la carretera a la rotonda sin arcén. Sí. Con lo cual, los ciclistas, ¿cómo nos incorporamos a la rotonda? Tienes que dejar pasar a los coches a motor que te están adelantando. Porque, ¿o cómo te incorporas? Es que realmente están muy mal resueltos. Son puntos negros porque están muy mal resueltos.
¿Y eso se trata de resolverlo? ¿En otros países tienen resoluciones para los puntos conflictivos que habéis detectado?
Si la resolución, si podríamos solventarlos, lo que necesitaríamos pues es inversión y necesitaríamos realizar la obra de una forma adecuada. Se podría dar continuidad a los carriles bici.
Claro.
Lo único que necesitamos es espacio, inversión para hacerlo.
Pero claro. Supongo que también, ¿cómo se han resuelto problemas? Tipo el de la glorieta, eso. A lo mejor en Holanda no funcionarían aquí, no sé, me equivoco.
Pero aquí
no
tenemos glorietas en las que el carril bici tiene continuidad. Las glorietas en las que el carril bici no tiene continuidad son las que son problemáticas.
Aquí es que otra de las rotondas es que es un punto crítico. Tú imagínate, hay rotondas donde si te incorpora el arcén bici, tú vienes con arcén bici coloreado a la rotonda. Y la rotonda tiene su arcén bici coloreado. Lo que pasa es que tú vienes en un grupo ciclista.
¿De esas hay alguna en Valencia?
Sí, hay. Y cuando tú te incorporas a esa glorieta o a esa rotonda, el pelotón sigue por el arcén bici coloreado que hay en la rotonda, que muchas veces hasta está segregado. La mayoría de las veces está segregado ese arcén, que ya no sería arcén, lógicamente.
Sería carril bici.
¿Qué sucede? Que normalmente un pelotón, el tamaño, es decir, por el número de componentes del pelotón y la velocidad que lleva, el hacer ese carril bici en una rotonda tampoco es una solución. Yo entiendo que tampoco es una solución buena ni.
Y además, para que un pelotón pase a las 10 de la mañana, un día a la semana, Es como ridículo también.
Para un ciclista que circule solo, pues es más viable. Si estamos hablando de pelotones ciclistas, de 20, 30 pelotones ciclistas que circulan por carreteras de la comunidad, es más complicado hacer un carril bici en unas glorietas que de cabida a todo ese pelotón.
Sí, pero al fin y al cabo hay que dar una solución, y una solución lo más correcta, la más adecuada y sobre todo la más segura.
Sí, a lo mejor podríamos ir a soluciones de gestionar el tráfico dentro de esa glorieta y gestionar el paso primero de ciclistas, luego de vehículos motorizados o al revés, dependiendo del orden de llegada, por ejemplo.
O sea, vosotros cuando tengáis todos los datos vais a hacer, digamos, un documento con una proposición de soluciones a esos problemas, ¿no? Y eso lo vais a presentar a la DGT.
Tenemos dos proyectos. Bike to Lane es del Plan Nacional, es del Ministerio de Investigación. Y después tenemos Safe for Bikes, que es de la DGT. Entonces, ambos proyectos están destinados a mejorar la seguridad ciclista en carreteras convencionales. Una parte de esos proyectos es la encuesta. Cuando terminemos todos los proyectos, lo que queremos es hacer un documento con criterios para, mediante la modificación de infraestructuras o mediante la gestión del tráfico, mejorar la seguridad vial.
Y de ahí ya es cuestión de la DGT...
Que los aplique,
que
claro.
Que se aplique, que nos aplique.
Por supuesto,
sea,
¿no? Nosotros ahí ya no podemos entrar. Nosotros proponemos mejoras y luego ya son las administraciones las que tienen que implementarlas.
Y luego buscáis otro proyecto en otras carreteras y ya está.
Claro, nos encantaría.
Hombre, Paco, ¿tú piensas que el resultado de esta encuesta, sobre todo para el colectivo ciclista, es fundamental?
Hombre, es importante, yo creo.
Y deberíamos de hacer la suficiente fuerza.
Todo el mundo debería rellenarla,
todo el mundo,
para empezar. Todo,
para que todo el mundo la rellene. Sobre todo, ¿por qué? Porque eso dará una respuesta, dará una, vamos a decir, que un punto de vista de los usuarios de las vías, tanto ciclistas como de conductores. Y eso es lo que tiene que unificar los distintos criterios y los distintos intereses. Porque si no, al final, la solución que uno desde la mesa de un despacho pueda dar, pues es una solución puntual, a título personal y poco más.
Por eso es tan importante. Exacto. La encuesta, y que la rellene todo el mundo.
Y que la rellenen todo, conductores y ciclistas. Porque los ciclistas sí que están más sensibilizados y es muy probable que tengamos muchas más respuestas ciclistas, pero necesitamos también respuestas de conductores, de todas las edades.
Supongo que habréis acudido a asociaciones y colectivos,
claro,
de conductores. ¿Plazos para finalizar el estudio y cuándo tenéis previsto el informe final?
Necesitamos tener resultados prácticamente finales en lo que respecta a la encuesta a finales de este año.
Vale.
Y de los proyectos, del proyecto del Plan Nacional, del Ministerio, para el año que viene. Pero de Safe for Bikes, de la DGT, finales de este año.
No, supongo.
Así que dentro de poco vendremos a presentar cosas.
Justamente.
Bien, ahí es cuando tendremos la miga, ¿verdad, Pepe?
Claro, 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 para ver exactamente. Porque yo tengo verdaderas ganas de comprobar, de ver el resultado de este estudio. Porque de alguna manera, de ahí sí que nacerá, o se pondrá sobre la mesa la visión de ambos colectivos y ver cómo se gestiona, desde la competencia correspondiente, el diseño de las futuras vías o la reforma de las vías actuales para garantizar al máximo la seguridad de todos los colectivos que transitan
por
las vías.
Yo quiero que venga Jana ya con esa hojita y le vayamos diciendo, pues mira, es más peligroso esto que el otro, que no sé qué.
En cuanto lo tengamos, venimos y nos deis el punto de vista.
Claro, claro que sí. Ana, oye, pues te agradecemos y mucho que estés aquí hoy con nosotros, que demos entre todos otro empujón para recibir el mayor número posible de respuestas a estas encuestas y sobre todo decir que por favor, dedicarle ese tiempo mínimo que merece la encuesta, porque nos jugamos la seguridad y muchas veces la vida de muchos de nosotros. Pensarlo y responder 10 minutos. Esta encuesta puede salvar muchas vidas. Ana, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Y te esperamos con ansias.
Gracias.
En breve. Muy bien, pues Paco, hasta aquí el programa de hoy.
Muy bien, muy entretenido, Pepe. Me lo he pasado bien y se me ha hecho corto como siempre.
Muy bien, así es como tiene y debe de ser. Pues Paco, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.